nos toca mesa de tertulia económica. Nos acompañan el mismo plantel de la edición pasada. María Dolores Benavente, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal?
Pablo Montaldo también está con nosotros. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal?
Marcelo Ayán, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, señor.
Y Leonardo Veiga también acá esta mañana. ¿Cómo te va, Leo?
Buenos días a todos.
El Poder Ejecutivo legó a comienzos del mes de marzo el proyecto de ley del Sistema Nacional de Competitividad. Este es el primer tema que estarán abordando nuestros tertulianos. Un sistema que, según se indica en el proyecto, buscará promover la mejora de la competitividad sistémica y la transformación productiva. Y uno de los cometidos principales será realizar un seguimiento y la evaluación permanente de las acciones ejecutadas por los integrantes del sistema y sus resultados. A su vez, deberá proponerle al Ejecutivo los objetivos, las políticas y estrategias relativos al desarrollo productivo, ciencia, tecnología e innovación e inserción económica internacional. Luego abordaré otros detalles, pero quiero comenzar con los primeros comentarios de María Dolores.
En realidad, si uno piensa que a las autoridades o cualquier gobierno le compete mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, creo que la calidad de vida está directamente relacionada a la competitividad que tenga el país. Y por eso nos parece importante que se le dé esta jerarquización al tema de la competitividad. Lo que pasa es que normalmente cuando pensamos en competitividad pensamos en el tipo de cambio, si está atrasado, si no está atrasado, si somos caros, si somos baratos, y pensando solamente en relación de tipo de cambio y precios. Y la competitividad es algo mucho más complejo, que tiene que ver con cómo estamos de infraestructura, cómo estamos de educación, cómo estamos de presión fiscal, de apertura comercial, y sí, por supuesto, también de tipo de cambio real. Entonces, yo creo que está bien que se tome este tema como uno de los temas centrales de la política económica, y también está bien que se tome como un tema abarcativo. Nosotros tenemos que partir, como el boletín de calificaciones que tenemos es que los indicadores del Banco Mundial o del Foro Económico Mundial no nos ubican bien. El carnet dice, puede y debe mejorar, y entonces en ese sentido tenemos que trabajar. Tenemos algunos puntos en los que estamos últimos o penúltimos en el mundo en lugares de competitividad.
Bien, sin miopías, digamos. Pablo Montaldo.
Sí. El tema de competitividad es un tema que a mí siempre me preocupó muchísimo. He dado muchas charlas sobre ese tema. Acá quiero hacer dos comentarios. En primer lugar, respecto a la institucionalidad. Esta creo que también es una idea de Contador Pablo García, que yo la saludo. A mí me está asustando un poco la superposición de instituciones que se están creando. Una cosa que todos los días se crea un organismo nuevo.
No se aprende la lección.
No sé. Después tenemos otro tema también que tiene que ver con el Fondes, que bueno, eso, digo, un organismo nuevo, otro organismo nuevo. Hay repetición de organismos. Es un tema que realmente me preocupa. Me preocupa la burocracia porque también tiene que ver con la competitividad. Y como decía María Dolores, este tema de competitividad es importante, pero hay que ver si el gobierno está dispuesto a hincarle el diente a las cosas que hay que hincarle el diente y en las que Uruguay está último en la tabla. Ese ranking que se menciona es el índice de competitividad global que hace el Foro Económico Mundial, y las cosas en las que estamos peores, esos son 100, creo que son 140 y pico indicadores, casi 150 indicadores, agrupados en 12 grupos de indicadores, y en el grupo de indicadores que Uruguay está peor de los últimos del mundo es el tema laboral. Eso es un tema que hace a la competitividad, hace mucho a la competitividad. Entonces yo quiero ver si el gobierno está dispuesto a hincarle el diente a los temas del mercado de trabajo que hacen a la competitividad. Después hay otros temas, Uruguay está mal en ambiente macroeconómico, Uruguay está mal en desarrollo del mercado financiero, Uruguay está mal en tamaño del mercado, Uruguay está mal en sofisticación empresarial. Hay muchos ítems, hay algunos en que está muy bien, pero hay unos, y sobre todo en lo que es la eficiencia del mercado de trabajo, está muy mal. Vamos a ver si con esta nueva institucionalidad se arregla eso.
Bien.
Veremos.
Veamos más adelante a qué te refieres específicamente con eso de hincarle el diente, o sea, qué intereses debe tocar cuando se aborde el tema de lo laboral. Marcel Bayán.
Sí, yo creo que la iniciativa del Sistema Nacional de Competitividad, como la del Fondes, porque están directamente relacionadas, y creo que nos vamos a referir después, sí, sí, a esta segunda, En lo que refiere, digamos, a la exposición de motivos de las iniciativas y lo que las inspira, creo que comparto, creo que en línea con lo que decíamos la vez pasada en la anterior tertulia, el tema de la competitividad, para mí es el tema de la productividad, eso está claramente definido como un problema central en la creación del Sistema Nacional de Competitividad. Hay otros asuntos relativamente importantes que tienen que ver con el proceso de internacionalización de la economía y está referido el tema de la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas. El tema de la internacionalización de las empresas es un fenómeno que hace mucho a empresas de cierto tamaño en Uruguay y eso tiene que ver mucho con la competitividad porque el ambiente, digamos, económico en el cual una empresa se desarrolla hace a las condiciones y a los incentivos que tiene para transformarse. Entonces, que esté puesto el tema de la internacionalización de las empresas, de las pequeñas y medianas empresas, como uno de los elementos a considerar tanto en el Sistema Nacional de Competitividad como en el tema del Fondes, creo que es una buena noticia. Dicho esto, me parece que ambos proyectos, en particular el del Sistema Nacional de Competitividad, porque el otro es relativamente más simple y claro, creo que van a necesitar un trámite parlamentario relativamente intenso para perfeccionarlos, porque en algún sentido, quizás por la lógica de la premura de presentar proyectos al iniciar el periodo, tienen ciertos aspectos de cierta improvisación, ¿no? Que podría después desarrollar. Y al mismo tiempo, en otro sentido, son un poco opacos. Es decir, no son lo suficientemente transparentes en relación a lo que se quiere hacer y el contenido y la proyección. Y creo que estos dos atributos no son buenos atributos en una ley de estas características.
Bueno, volveremos sobre ese concepto de la opacidad de la improvisación. Leonardo Veiga, ahora.
Yo comparto con mis contertulios varias de las cosas. La primera es que el tema de la competitividad es un tema importante, que lo peor que ha pasado es que en los últimos 10 años se ha desdibujado mucho, porque el ingreso de la gente ha aumentado y no ha percibido la gente que eso haya implicado hacer las cosas mejor o con mayor esfuerzo. Entonces, ha desdibujado el hecho que en el largo plazo solamente la mejora de la competitividad hace que el ingreso de la gente aumente. Entonces, hemos tenido un periodo coyuntural, para un país es un periodo breve, pero para las personas es un periodo largo, que da la sensación de que se puede vivir cada vez mejor, haciendo cada vez menos y haciéndolo cada vez peor. Bueno, eso es una ilusión óptica, o sea, no pasa eso. O sea que es muy bueno que se plantee el tema de la competitividad, porque ese periodo en el cual ganábamos mejor haciendo cada vez menos es un periodo que se fue. La iniciativa está buena, pero el contenido de la ley me parece que es muy deficiente. Por ejemplo, competitividad no es productividad. La productividad es un componente de la competitividad, pero no es toda la productividad. Y entonces, ya en la exposición de motivos, la ley es confusa porque habla de lo mismo de 5 maneras distintas. Entonces uno no sabe de cuál es. Competitividad con transformación productiva, en otras habla de productividad, en otras habla de... O sea, no se sabe muy bien. Si uno mira la ley y dice, no les voy a leer el artículo primero porque no tenemos toda la mañana y toda la tarde, pero el objetivo tiene como 6 párrafos y uno no termina de entender cuál es el objetivo específicamente de esto. Es una superposición de palabras que me hace acordar aquel famoso chiste polaco en que uno combinaba pedazos de frases y le daba la sensación de que decía algo, pero en realidad no dice nada. Hay otro problema que es, y que viene también vinculado a lo que dice Pablo, que es, descubrir la pólvora a esta altura de partido es, digo, el índice de competitividad global ya a nivel mundial ya define cuáles son los parámetros en función de los cuales hay que mejorar la competitividad de un país. Y lo gracioso es que en los dos factores que a mí me parece que Uruguay tiene que hacer más cosas que ya hemos hablado con los compañeros aquí en la cosa, no están presentes en el gabinete. Es imposible que un país mejore su competitividad sin resolver sus problemas de educación. Pero el Ministerio de Educación no está en este gabinete. Y es imposible que Uruguay pueda mejorar su competitividad sin resolver sus problemas de infraestructura. Y el Ministerio de Transporte tampoco está en este gabinete. Entonces, no sé qué concepto de competitividad se está manejando en el cual ni la educación ni la infraestructura van a pasar a ser factores relevantes.
Voy a ir a algunos aspectos vinculados a lo institucional y luego con Pablo Montaldo respecto a esos aspectos vinculados al hincarle al diente a grupos de interés y a eso de la voluntad política, que habrá que tener, ese concepto que también es bastante abstracto. Se crearía además un gabinete que elaborará políticas de competitividad transversales y su ejecución estará en manos de varias agencias. La de Desarrollo Económico, la de Investigación, Uruguay 21, el INEFOP, etcétera. Y habrá también una Secretaría de Competitividad que seguirá los resultados a cargo de la OPP. Pablo Montaldo.
Sí, yo estoy de acuerdo con Leonardo en que acá no hay que innovar. El índice de competitividad global está sumamente, no es una improvisación. El Foro Económico Mundial lo tiene recontra estudiado, recontra aprobado. Lo elaboraron economistas de talla mundial. Ahí está ahí están los secretos de dónde están las cosas que hay que mejorar. Acá se evalúan, creo que son 147 países. Uruguay, por ejemplo, está en el lugar 144 en flexibilidad en la determinación de los salarios. Está en el lugar 144 en la relación entre pagos y productividad. Está en el lugar 139 en cooperación trabajador y empleado. O sea, los últimos lugares de la tabla. Entonces, eso cuando vos me preguntabas, bueno, aquí hay quien cae en diente. Bueno,
claro,
estas cosas van a estar arriba de la mesa.
Eso lo lee todo el mundo. ¿Por qué no se toman las acciones entonces?
Bueno, no sé, yo qué sé, yo no estoy en el gobierno.
¿Qué intereses se lesionan?
No, pero, a ver, acá no hay que entender que esto es contra los trabajadores. O sea, hay que hacerlo con los trabajadores. O sea, lo tiene que hacer el país, el gobierno, el sector privado y el patronal, los trabajadores, todos tenemos en conjunto. Hay cosas que se pueden hacer sin lesionar ningún derecho de ningún trabajador, sin bajar los salarios. No se trata de eso, porque los países que están más altos en estos rankings son los países desarrollados, que tienen salarios altísimos, condiciones de trabajo excelentes. O sea, no es necesario, esa vieja teoría de que para competir hay que tener salarios bajos, condiciones de trabajo malas y tipo de cambio real devaluado, eso ya fue, es historia. Entonces, hay que ir por otro lado, pero bueno, no sé si ojalá que el proyecto vaya por ahí, pero no tengo mis dudas.
Marcel.
Sí, yo creo que todos esos los elementos diagnósticos son importantes porque establecen una guía y una jerarquía, digo, pero ahora estamos hablando, me parece, que de una iniciativa de ley y hacia dónde apunta. Yo creo que, en términos generales, vuelvo a repetir, la orientación es compartible y es la adecuada y uno podría hacer los matices, enriquecer, digamos, la conceptualidad.
¿Dónde advertiste la opacidad que mencionabas?
Antes de eso quiero agregar otro elemento de diagnóstico positivo que no se mencionó y que me parece relevante y que también va en la buena dirección y que quizás en este aspecto hay cierta opacidad y habría que elaborar más. Que es que ¿cuál es el problema diagnóstico sobre las políticas públicas? Ahora no mirado del lado de la productividad, sino sobre las políticas públicas. Que lo que existe es un estado de cosas de una gran fragmentación de agencias con distinto tipo de misiones, cada una con distintos tipos de instrumentos, y que cada una trata de hacer su tarea, defender su chacra, y de algún modo eso genera como un problema general de política pública la coordinación. La coordinación se puede hacer de distintas maneras, digamos. Una manera es justamente integrando tareas, consolidando, ¿no? En vez de continuando la diversificación, estableciendo ámbitos de negociación y mecanismos. Yo creo que a este problema la ley lo diagnostica y trata de moverse en la dirección de resolverlo. Es en este aspecto en donde yo considero que existe una cierta opacidad general sobre la gobernanza futura que va a tener cada una de las agencias, la compatibilidad que tiene con la normativa previa de cada una de las agencias y con la manera de financiarse de cada una de las agencias y con la gobernanza general del Sistema Nacional de Competitividad. Y esta arquitectura institucional y los mecanismos de incentivo que genere es fundamental. Y para terminar de entender toda esta película, que quizás alguien la entiende, pero los dos proyectos de ley por sí solos no la aclaran, hay que entender el proyecto del Fondes, porque ese es el esquema completo.
Bien, ese es el segundo tema que tenemos planteado, y cuando Leonardo enumeraba aspectos de una redacción confusa, allí es donde tú entiendes que también existe improvisación.
A ver, no quiero ser demasiado. Existe, yo creo, algo, digamos, por el otro lado. Yo creo que el tratamiento parlamentario de esta ley, tomada estas iniciativas, los parlamentarios van a tener que hacer tu trabajo, y así está bien, digo, porque los parlamentarios lo que tienen que hacer es mejorar las iniciativas de los proyectos de ley que vienen del Ejecutivo.
Leo Vega.
Yo creo que hay que entender un poco para qué sirven las leyes. Las leyes no son para declarar intenciones o para plantear aspiraciones. Las leyes, básicamente, su objetivo es establecer cambios en las relaciones de obligaciones y derechos entre las partes, ya sea personas o instituciones. Ese es el objetivo de una ley. Por lo tanto, cuando uno lee una ley, lo que tiene que buscar es dónde se cambiaron las obligaciones y dónde se cambiaron los derechos. O sea, ¿a quién se le estableció competencias que antes no tenía? ¿A quién se le sacó competencias que no tenía? Eso es el objetivo específico de una ley. Y para eso, es por eso que tiene rango de ley, porque ese es el tipo de cosas que la Constitución dice, las cuidamos especialmente, así que esto solamente se puede establecer por ley. El resto es cháchara. El resto es cháchara. Entonces, lo que uno tiene que analizar una ley es en esos términos. Uno lee esta ley en términos de cuáles son sus... En esa lectura de obligaciones y derechos, y uno dice, ¿qué es lo que se cambia fundamentalmente aquí? Acá, lo que concretamente se cambia es, en primer lugar, todas las agencias pasan a estar bajo la órbita, en la práctica, dice que es el gabinete, pero en la práctica pasan a estar bajo la órbita de OPP, léase de presidencia. En la práctica, el cambio más sustancial que establece esta ley es una serie de agencias que antes estaban supervisadas bajo los ministerios sectoriales, pasan a estar bajo la supervisión del gabinete, pero bueno, pero el gabinete y los ministros no están todo el día ahí, así que digamos que la línea más directa va a ser presidente, director de OPP y las agencias. Y después se cambia la estructura de gobierno de la mayoría de las agencias, en las que se reduce su integración a menos miembros, lo que hace, digamos, que sea también transmite la señal de que, bueno, no hay tanto para discutir, es más bien cuestiones de ejecutar. Ese es el cambio más importante que establece esta ley. Y el segundo es la creación de la Agencia Nacional del Desarrollo. En realidad es la reformulación de la Agencia Nacional del Desarrollo, pero con una indefinición que es absolutamente brutal. Yo qué sé. Por ejemplo, dice que la Agencia Nacional del Desarrollo podrá traer para sí a cualquier funcionario que esté asignado de tareas de apoyo a las actividades productivas. Yo qué sé. Prácticamente cualquier funcionario que no sea portero cataloga en esa definición. Y todos los recursos que el organismo en que estos funcionarios revisten pasarán a la Agencia Nacional de Desarrollo. Con una lista de cometidos de la Agencia Nacional de Desarrollo que es absolutamente brutal. Entonces, la cuestión fundamental es, quizás en el debate parlamentario sería bueno que se levante un poco la mira y se mire el bosque y se analice conceptualmente cuál es la idea tras el concepto de agencia. Porque acá la moda es la agencia, pero la agencia tiene una función muy específica. La agencia se justifica cuando existe una actividad de corte horizontal que se ha vuelto tan sustantiva que la tradicional organización de los ministerios por áreas no tiene sentido.
María Dolores.
Acá yo creo que, bueno, comparto lo que dicen, porque tenemos un precedente que fue la creación de Uruguay 21. Si ustedes se acuerdan, cuando se creó la Uruguay 21, se decía, bueno, hay muchísimas agencias que promueven el comercio exterior, intendencias que tienen sus oficinas, vamos a centralizar todo en una y darle una institucionalidad adecuada. De hecho, salió Uruguay 21 y el esfuerzo por suprimir toda, o sea, fue una más, no fue la única. Es como cuando hacen ventanilla única y hay 20 ventanillas únicas. Y yo creo que si no somos cuidadosos en eso, que coincido totalmente, a veces el Parlamento pierde de vista eso, vamos justamente en contra de esa competitividad que se pretende mejorar, porque otro de los indicadores en los que tenemos mala nota es ineficiente burocracia gubernamental, excesivo peso del Estado en la economía. Entonces, si no arreglamos la institucionalidad y si no es efectivamente una sola agencia que suprima la diáspora de agencias que hay multiplicadas en cada oficina estatal y en cada ministerio, yo creo que lejos de hacerle bien a la competitividad lo estaríamos perjudicando.
Un apunte, Marcel, antes de la pausa.
Sí, yo creo que en línea con lo que dice María Dolores, me parece que detrás de esto también, este es un buen momento para tratar el tema de reforma del Estado y cómo se hace el rediseño institucional. Yo creo que hay que repensar estas agencias en términos de un corte transversal en tres ejes, y no digo más porque me parece que ya viene el corte, que es el eje de agencias que tienen competencias sobre temas financieros, agencias que tienen competencias sobre temas de promoción y agencias que tienen competencias sobre los temas de innovación, tecnológicos, productivos y que hacen en general o que se vinculan con el sistema de ciencia y tecnología, de formación de capital humano. Creo que esas tres vectores fundamentales deberían ser ejes para rediseñar una arquitectura un poco más refinada que la propuesta.
Bien, tomando algunos aspectos de tu última intervención y también sobre la inquietud de Leo Veiga respecto al concepto al anclaje en la educación o a lo académico, la Universidad de la República ha comenzado a evaluar el proyecto y, según señaló La Diaria, entre las instituciones académicas existía preocupación por la institucionalidad propuesta en el proyecto del Sistema Nacional de Competitividad. Entienden que la ciencia y la tecnología parecen puestas al servicio de la innovación y la competitividad, que a su vez se orientan principalmente hacia el incremento de las exportaciones y dejan de lado aspectos sociales y culturales.